En verdad, hermanos, agradecemos a nuestro Dios por este momento, por esta oportunidad que Él nos da de poder congregarnos delante de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, cuya habitación está en los cielos, sabemos eso, pero Él está con nosotros. El Señor Jesús ha prometido, donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo Él, yo estoy en medio de ellos. Y creemos, hermanos, de que el motivo por el cual estamos aquí es porque venimos junto al Señor. Seguramente uno más necesitado que otro. De mi parte, yo muy necesitado, por cierto. Siento enfermedad en mi cuerpo, dolencia, mi hija también. Todos los días en que hemos estado aquí, a partir del jueves, el enemigo nos ha atacado y nos sentimos así. Pero bueno, hermano, es la fidelidad del Señor también lo que permite que eso llegue a nosotros. El salmista David dijo en una ocasión que el Señor por su fidelidad nos aflige. Y bueno, eso es cierto. El Señor, para acercarnos más a Él, muchas veces permite ciertas cosas a nuestra vida y nos llevan a la presencia del Señor. Y nos gozamos en el Señor en ese momento y las luchas parece que hasta nos da risa de vuelta al saber de que Dios está ahí con nosotros en momentos de dificultad. Y eso es lo que experimentaron los antiguos y los primeros cristianos también, y lo que nosotros en estos últimos tiempos también podríamos estar experimentando como creyentes, como hijos de Dios. Y especialmente, hermano, es creyentes que amamos esta palabra de gracia de la cual se habló todos estos días. No sé, ya hubo más de 10 predicaciones seguramente, y todos apuntaban hacia una misma cosa, hacia el Señor Jesucristo. ¿Y de quién más, hermanos, podríamos estar hablando? En épocas antiguas, en tiempo de Timoteo, se hablaba de fábulas judaicas, de genealogías interminables y de otras cosas, y se dejaba de lado lo que era más importante, el Señor Jesucristo y su palabra. Y en verdad, hermanos, a modo de introducción más digo esto, me maravillé, hermanos, de que habiendo diferentes predicadores que hablaban de un mismo tema, pero cada uno de ellos de diferentes formas, enfocando la palabra del Señor, apuntando hacia Cristo, y en eso, hermanos, puedo ver a nuestro Dios, que es un Dios de diversidades. A Él le gusta que seamos uno diferente de otro, en el sentido de no copiar costumbres de otro hermano, ni modo de hablar de otro hermano. Y somos lo que somos en verdad, hermano, y somos fuentes, vamos a decir, que el Señor llena con su presencia, vasos que el Señor ha limpiado, instrumentos que Él ha estado afinando y más todavía afilando para que pueda ser útil delante de Él. Y en esta noche, por cierto, me tocó, no sé, la hermana Loida o otro hermano, no sé, por ventura, en este momento me toca hablar también. Hermano, y yo no podría hablar de otra cosa sino de la palabra de nuestro Dios. De la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús había dicho, escudriñad las Escrituras. Eso nos indica de que no solamente tenemos que leerla así como cualquier otra lectura, sino escudriñar significa leer aquí, leer allá, y todo entretejiendo de allá del Antiguo Testamento, porque, hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice, y útil. Y lo que fue escrito allá en el Antiguo Testamento hace más de 3.500 años, para hoy es útil, realmente es útil esa palabra que encontramos. Y todo el Antiguo Testamento y más el Nuevo Testamento hablan y dirigen, vamos a decir, su atención hacia Cristo, el único que importó a la gente del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, es el Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, yo creo que también deberíamos importar, o vamos a decir, darle importancia a eso, a esta palabra que nos muestra a Cristo como el único Salvador y Señor, como nuestro único Redentor. Y esta palabra también que nos santifica, que hace que seamos puros y limpios delante de Él. Porque de otra forma, hermanos, ¿cómo agradaríamos a nuestro Padre Celestial si viviéramos una vida descuidada, desordenada y no conforme a la palabra de nuestro Dios? Es por eso que cuando Dios llamó a Israel de Egipto, les dio instrucciones claras, leyes y preceptos para hacer diferencia. Si ellos viviesen conforme a esa ley, a ese precepto, hacer la diferencia en práctica, no en teoría, comparando con los egipcios y con las gentes allá, las siete naciones paganas en las cuales Dios iba a introducir. Y les digo que ellos no debieran ser como los egipcios, de los cuales Dios los iba sacando, y tampoco copiar la costumbre de esas naciones paganas. Y bueno, Israel tenía que ser diferente, y nosotros, hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que ser diferentes también. Y creo que todas las predicaciones que han antecedido a mi predicación en esta noche hablaron de eso, del mismo tema, el Señor Jesucristo. Y la hermana Blanca dijo claramente la primera predicación: somos, hermanos, puestos para mostrar a Jesucristo a través de nuestra vida. De mi parte, por ejemplo, estoy ya hace 10 años en Villarrica y quiero el día que salga de Villarrica, de la congregación, que los hermanos vean de que hubo en medio de ellos alguien que mostró la vida de Cristo, dejando un buen testimonio, que nadie diga de mí que dejé algo escondido por ahí, nada de eso. Y en mi lugar de trabajo también, donde casi hace 10 años estoy, y aún aquellos clientes que vienen a mí y prestan mi servicio, que puedan ver en mí algo diferente a los demás compañeros. Y bueno, y eso es, hermano, lo que nos muestra la palabra de nuestro Dios. Bien, sin alargar mucho a manera de introducción, entonces vayamos directamente a la palabra de nuestro Dios. Y el hermano Bernardino estuvo leyendo y casi también ya hablando de lo mismo que yo tendré que hablar en esta noche. Pero eso, hermano, a mí no me desanima, más bien me alienta, porque sé que el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad, y lo que al hermano le ha mostrado también a mí me puede mostrar en esta noche y mostrarle a ustedes también a través de su palabra. Entonces, segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Aquí dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hasta ahí, hermanos, hasta el versículo 4, podemos leer de comienzo nomás. Hermanos, esta palabra busqué realmente en el diccionario, y la palabra encarecer que encontramos en el versículo 1, dice el diccionario que significa recomendar con empeño, dar una recomendación, entregarle una encomienda a esa persona. Eso es lo que significa la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te estoy entregando, Timoteo, una encomienda. ¿Y cuál era esa encomienda que el apóstol Pablo trae como testigo y delante de la presencia del Dios Todopoderoso y del Señor Jesucristo, y entrega a Timoteo esa encomienda tan importante, y lo ha hecho de una manera solemne, porque lo hace delante de Dios y de su Hijo Jesucristo, y le dice que prediques la palabra? Y hermanos, todos los que han predicado aquí y en cualquier lugar donde ustedes se congregan, es esta misma palabra que nosotros predicamos. Y no hay otra cosa, hermano. No debemos en realidad predicar otra cosa. No debemos ni siquiera intentar predicar otra cosa. sino esta palabra que hemos aprendido desde un comienzo. Dice el apóstol: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, sin añadir a ella nada, sin quitar siquiera nada. En Proverbios, creo, dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y en el libro de Apocalipsis encontramos también una advertencia contra aquellos que de alguna manera serían tentados en quitar algo de la palabra o añadir a ella. Y Dios no permite eso, ni quitar ni añadirla. Dice: te encarezco, te recomiendo, Timoteo, con empeño esto. Te entrego esta encomienda. Y Timoteo tenía que cuidar de esta encomienda. Los que trabajan en logística saben una cosa, por ejemplo, que es realmente frágil, se pone con letra grande, frágil. Esto ya indica para las personas que están manoseando este paquete, tenía que tratar con todo cuidado, no maltratar. Y tiene que llegar a destino, así como entró ahí, tiene que llegar a destino. Es una cosa frágil, una cosa que debe ser cuidada y debe ser tratado con cuidado, con mucho cuidado. Antiguamente los reyes tenían sus mensajeros que llevaban el mensaje y llevaba allá al general del ejército que estaba enfrente de la batalla, y el rey desde casa escribía una encomienda y el mensajero tenía que ir y decir con palabras bien, vamos a decir, legibles y entendibles lo que el mensaje, lo que el rey estaba transmitiendo, y el mensajero tenía que ser fiel al 100% del mensaje que llevaba a ese lugar. No tenía que quitar de ello nada, de aquel mensaje, ni añadir nada. Bueno, hermano, nosotros somos mensajeros de esta misma verdad, y así como se nos ha venido enseñando a lo largo de nuestra vida cristiana, especialmente nosotros que nos congregamos y creemos, hermano, que estamos en congregaciones que realmente predican esta palabra de verdad, sabemos, hermanos, y entendemos que aparte y afuera de esta palabra no existe ninguna otra palabra. La hermana Alicia recomendó claramente y fielmente que no tenemos que tener curiosidad en escuchar cualquier cosa por ahí, porque el enemigo, hermano, es astuto. Y en estos últimos 30 años el enemigo ha provisto y ha minado el mundo de predicadores falsos, de engañadores que engañan a esa gente que están en la oscuridad. Y mucha gente, lastimosamente, que ya han conocido la verdad, también se vuelcan a ellos y creen que ahí está la verdad, porque ven una multitud grande de personas congregados y interpretan que esa multitud es sinónimo de bendición de parte del Señor y que ahí está Dios. Hermanos, el Señor ha prometido: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y acá somos un grupo numeroso, no sé, 250 o 300 personas, hermanos. Y si el Señor Jesucristo es el motivo por el cual dejamos nuestros hogares allá en Villarrica, en Cazapá, Encarnación o Ciudad del Este o Franco o lo que fuese lugar, el Etepí y otros lugares más, si el Señor Jesucristo fue el motivo por el cual hemos dejado nuestra comodidad allá y venir acá a dormir muchas veces, apenas 2 o 3 horas en la noche, hermano, vale la pena, porque, hermano, lo que hemos escuchado en estos días realmente no tiene comparación, no tiene igual, no podemos comparar, hermanos, con nada del mundo. La palabra del Señor es, hermanos, incomparable, y si la apreciamos, y especialmente, no teóricamente solamente, sino que en realidad, hermanos, hacemos que esa palabra llene nuestra vida, nuestro corazón, hermanos, nuestra vida va a ser diferente aún a otros hermanos que nos prestan y nos dan atención debida a la palabra del Señor. Sé que muchos no lo hacen. Sé que muchos ni siquiera tienen Biblia acá. Traen un celular acá en reemplazo de su Biblia. Y eso es lamentable, hermano. No podemos, hermano, ir a un campamento donde vamos a escuchar la palabra del Señor y prescindimos de nuestra Biblia. No podemos, hermano, de ninguna manera. La Biblia tiene que ser el primer objeto que entra en nuestro bolso. en nuestra valija y viene eso. Podemos olvidarnos de esto o aún del zapato, hermano, pero este, la palabra del Señor, hermano, debería ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y eso va a hacer, hermanos, que también en lo exterior se vea esa cosa. ¿Le damos importancia a la palabra de nuestro Dios? Ojalá, hermano, que le demos importancia a esta palabra, porque, hermanos, piensen nomás en usted, hermano. Voy a hablar de tú a tú. Pensás en ti, joven, en ti, adulto, persona adulta. Lo que te trajo a la presencia del Señor y te mostró a Cristo como el único Salvador, como tu Redentor, fue este Evangelio, esta palabra de gracia que te indicó que tú eres una persona necesitada de Cristo, viviendo en pecado, muerto en delitos y pecados, y te mostró a alguien que te puede dar salvación. Fue esta palabra. De manera que, hermano, desde un comienzo hasta el final, debería ella tener importancia a nuestras vidas. En todo tiempo debería tener la palabra del Señor la suma importancia. Y Pablo recomendó a Timoteo de esta manera: te recomiendo, Timoteo, te entrego esta encomienda, Timoteo, cuida de ella, que prediques la palabra. La palabra. Hoy día, hermanos, como hemos escuchado a través de la predicación del hermano Bernardino, ya fábulas por todos lados, historietas, cuentos y hasta chistes se cuentan desde el púlpito para alegrar a la gente, perdón, a la gente que está ahí sentado, entreteniendo a las gentes. Mientras tanto, el tiempo va pasando, ¿y qué pasaría allá a los 10, 15 años de haberse estado entretenido y no haber encontrado a Cristo dentro de esa multitud? Sería lamentable, hermano, estar perdiendo 15, 20 años detrás de lo que no aprovecha realmente. Pero, hermano, como dijo la hermana Alicia, mencionó ese versículo que David dijo: una cosa he demandado a Jehová, dijo él, y esta buscaré, me empeñaré en buscar esto. Esta oportunidad no voy a perder, que yo esté, dijo él, en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Y, hermanos, cuando realmente contemplamos su hermosura, lo del mundo, la cosa del mundo, pierde atracción, pierde su valor. Esto es lo que pasó con Moisés cuando en un momento dado miró el vituperio de Cristo. Y los tesoros de los egipcios, hermano, no eran nada para él. Lo que él había aprendido durante 40 años en el palacio de Faraón quedó ahí nomás. Y miró a Cristo, su vituperio, su desprecio, su menosprecio, su sufrimiento. Porque detrás de ese sufrimiento, la Escritura nos muestra que vendrían glorias, que seguirían glorias al sufrimiento de Cristo. Y también para con el creyente, el Hijo de Dios, no es diferente, hermano. Sufrimos por el Señor, pero también, hermanos, hay recompensa por el sufrimiento, por haber hecho una decisión firme de buscar al Señor. Y aunque eso traiga cosas que no nos guste, negativas, adversas a nuestra vida, sufrimiento, dolores. Y, hermanos, no dudamos del amor de nuestro Dios, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, antes lo entregó por todos nosotros. Entonces, lo que padecemos de ahí en adelante, hermano, no es nada, nada. Y el apóstol Pablo, cuando miró a Cristo y encontró a aquel Salvador de su alma, él dijo: tengo por estiércol todas las cosas del mundo, por basura, para ganar a Cristo. Hermano, de esta manera somos enseñados desde un comienzo. Yo creo que en cada congregación de donde hemos venido y hemos escuchado a nuestros pastores hablando, muchos de ellos ya han partido, ya están en la presencia del Señor. Sin embargo, la obra del Señor sigue y todavía Dios está proveyendo en cualquier lugar y en todos los lugares personas que realmente predican esta misma verdad que hemos estado aprendiendo a lo largo de nuestra vida cristiana. Bien, hermanos, según estamos leyendo, que prediques la palabra, le dice a Timoteo el apóstol Pablo. Predicar la palabra y no otra cosa. Ya hemos dicho, hermano, de que esta palabra ha traído salvación a nuestra vida. Pero esta misma palabra nos santifica también delante de Dios. Jesús, orando al Padre, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay ninguna otra fuente, hermano, en todo el universo que nos muestre a Cristo, que nos traiga el testimonio de Cristo. Eso es lo que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Son ellas, no otra fuente, no otra cosa, las que testifican de mí, las que estarían mostrando al mundo que hay un Dios que nos ama, el cual envió al único Salvador del mundo, y del cual nosotros deberíamos estar pendientes todos los días de nuestra vida. Eso es lo que Pablo dijo, escribiendo a los filipenses, de estar ocupados en nuestra salvación, con temor y temblor en todo tiempo, no cuando el pastor está, no cuando el líder que nos vigila está, sino en todo tiempo. Por eso es que muchas veces ocurren desórdenes en cualquier lugar, porque no está el líder, y la gente piensa que el líder únicamente puede estar mirando. Pero se olvida de que Dios y los ojos de Jehová están en todo lugar, atalayando, dice la palabra, a los buenos y a los malos, mirando a cada uno. Y no solamente nuestras acciones, sino también las intenciones de nuestro corazón están vistas y desnudas delante de nuestro Padre Celestial. Bien, siguiendo, hermanos, un poquitito más. Yo después, hermanos, quisiera orar con ustedes antes de terminar, pero vamos a seguir un poco más, hermanos, acerca de este tema. La palabra ahí dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Esto significa, y muchas veces nosotros pensamos a tiempo y fuera de tiempo cuando le predicamos al mundo y el mundo rechaza, y a otros del mundo le predicamos y recibe y da una aceptación al evangelio, a lo que nosotros predicamos. Entonces, estar a tiempo y fuera de tiempo significaría eso. Pero, hermanos, hoy día llegamos en los últimos tiempos, cuando en la congregación misma surgirían y surgen, en verdad, personas que harían el oído, vamos a decir, tapado a la palabra del Señor. Dan la espalda y el rostro, vamos a decir, el oído tapado, se muestra, vamos a decir, con un corazón incircunciso y el oído también incircunciso delante de la palabra del Señor. No quieren oír esta palabra de verdad que nosotros entendemos y predicamos y enseñamos y creemos en ella, de que ella es la única fuente de verdad. Y el apóstol dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, aunque haya alguien que ya no quiera escuchar tu mensaje, tú sé firme en esta palabra, que prediques esta palabra, aunque el grupo se vaya cada día más y más reducido, igualmente que prediques la palabra. No debemos, hermano, de ninguna manera bajar la calidad de la palabra de nuestro Dios solamente porque hay alguien en el grupo que están dando un rechazo a esta palabra y se están volviendo, como ya dije hace un rato, a cosas que salen de por ahí, que son inspirados, hasta podríamos decir sin temor alguno, hasta del mismo abismo, pero que quieren entorpecer la verdad de este evangelio y arrastran, hermano, lastimosamente a muchas gentes, y muchas gentes son engañadas. Cuando comienza a pasar eso en tu vida, hermanos, quiero decirte, la señal más evidente de que cuando comienzas a menospreciar esta palabra y te estás volviendo hacia lo otro, vas a comenzar a menospreciar también el mismo himno que nosotros cantamos. Ya no te va a gustar eso. Te vas a enfocar hacia lo otro, hacia lo que el mundo está cantando, hacia lo que el ecumenismo está ofreciendo, o la misma renovación carismática, mostrándose como creyentes. Pero la Escritura dice claramente que ellos mostrarán una forma de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es que no hay poder en ellos, hermanos. No hay poder. Porque el poder está, hermano, cuando uno realmente da lugar a la palabra del Señor, no solamente a algunos versículos de la Escritura que nos gusta, y bendiciones del Señor que nos atrae, o promesas del Señor que nos viene como anillo al dedo, como se dice, pero otras cosas, hermano, que debemos nosotros hacer de nuestra parte. Y cuando se nos menciona eso, ya no nos gusta escuchar. Hoy día, hermanos, aún los predicadores que llenan templos, enormes templos, no hubiesen tenido, hermano, plataforma, ni en YouTube, ni en las redes sociales, ni mucho menos en un lugar físico, a menos que haya gente también que abre esos oídos y comienza a tener ese comezón de oído para escuchar cualquier cosa, pero conforme a su propia concupiscencia. Le estoy pagando a aquel predicador porque sé que él va a predicar lo que a mí me gusta y agrada a mi carne, y entonces le pago porque él me agrada. Pero, hermanos, con el Señor no ocurre tal cosa. Vivimos en un tiempo difícil, hermanos. Difícil. Con un hermano estaba hablando y le estaba diciendo: ¿te das cuenta, hermanos, de una cosa? Que cada día el grupo de cristianos que nosotros denominamos la gracia, el grupo cada día se vuelve más reducido, de gentes que defienden la verdad del Evangelio a toda costa y se muestran todavía firmes en esa enseñanza aprendida ya desde hace, no sé, 30, 40 años del hermano Virgilio, allá de otros hermanos, no sé. Hay varios hermanos que han traído este mensaje y se muestran todavía firmes en este mensaje de la gracia de nuestro Dios. Pero hoy día, hermanos, muchos están saliéndose, disparando a cualquier lado. Y la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo era esto: que prediques, Timoteo, la palabra. Y este capítulo 4, hermanos, no está desconectado del final del capítulo 3. No está desconectado, y podemos leer el capítulo 3 de segunda carta a Timoteo, y dice el verso 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y bien, el apóstol Pablo, al decir esto, bien él puede estar refiriéndose a la abuela de Timoteo, la abuela Loida, y a su madre Eunice, cuando el apóstol dice esto: sabiendo de quién has aprendido. O bien él podría estar refiriéndose hacia su misma persona, aunque él no lo dice, pero Timoteo tenía que persistir en lo que ha aprendido y fue persuadido de esto. La palabra persuadir también significa estar seguro, sumamente, completamente seguro. Y, hermanos, nosotros, yo creo que los creyentes no tenemos ninguna duda en cuanto a lo que hablamos, porque sabemos, hermano, que esas palabras que hablamos no son puras teorías. En primer lugar, porque obró algo en nuestra vida, obró un cambio, una transformación. Y eso hace, hermano, más evidente de que esta palabra que nosotros predicamos tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Y de hecho, hermanos, si miramos por todos lados, vamos a ver hermanos realmente cambiados por esta misma verdad del Evangelio. Y el apóstol Pablo está diciendo acá a Timoteo: persiste, es decir, tenía que él perseverar, no dejar de lado, en ningún momento a ser tentado de extraer algo de allá o de allá o de otro lugar. No, tenía que persistir y perseverar en aquello que ha aprendido y del cual fue él persuadido. Y le dice el apóstol: sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales estas sagradas escrituras, dice el apóstol, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le dice más adelante: toda la escritura es inspirada por Dios. Si es entonces, hermano, esta escritura, esta palabra que leemos, que predicamos, inspirada por Dios, entonces, ¿con cuánta mayor razón deberíamos, hermano, darle importancia a nuestras vidas para que esta palabra obre en nosotros y nos cambie? Hermanos, hablamos de estar preparados para la venida de Cristo, de ser preparado, de estar preparado para la esposa de Cristo, porque en Apocalipsis dice que la esposa se ha preparado. Esto significa, hermano, de que no es que ha venido estando entreteniéndose en cualquier cosa por ahí nomás y llega el momento de boda y ¡buf!, entró ahí nomás de repente. No es que ella se ha venido preparando desde un comienzo, y esa preparación, hermano, en su vida, en la vida del creyente, requirió muchas cosas, muchos sufrimientos. El hermano mencionó los bordados, y esto encontramos en el Salmo 45, vestidos bordados, serás llevada al rey, dice la palabra, vestidos bordados, es decir, excelsamente hermoso ese vestido. Primorosamente, en ella se ha empleado el trabajo más minucioso en ese vestido bordado. Y bueno, eso nos muestra la palabra, y toda la escritura nos muestra esa misma verdad. Por eso, hermano, cuando venían predicando los hermanos a partir del jueves de noche, me alegré tanto, hermano. Y a pesar de que muchos ya han tocado esto que estamos tocando otra vez en esta noche, no me desanimé, no dije de ninguna manera, en ningún momento, el hermano está predicando lo que yo tenía que predicar. ¿Y ahora qué voy a hablar? ¿Ahora qué voy a decir más? ¿Qué voy a añadir? Hermanos, el Señor es fiel, y el Señor es realmente un Dios que provee todas las cosas. Y una de las cosas de las cuales Él se preocupa en proveernos es justamente esta palabra, porque es la que nos lleva a su presencia, a tener esa comunión con Él. Y esa comunión con Él, Él ha anhelado siempre esta comunión con Él. Él ha buscado siempre tener comunión con el hombre, y especialmente después de que nosotros nos hayamos convertido al Evangelio, y a través del Evangelio en hijos de Dios, habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dios quiere tener con nosotros comunión, íntima comunión. Eso es lo que vemos leyendo el Cantar de los Cantares. Esa comunión de esa mujer, la que llamamos la Sulamita, y el amado podría ser seguramente Salomón. Esa comunión íntima. Y no hay nadie que pueda interrumpir esa comunión, aunque al principio había, ¿verdad? Pero leyendo el libro de Cantares, se nos muestra a través de ese libro cómo esa comunión de ella para con el amado cada día era más y más íntima. Y eso es, hermano, lo que nos enseña también esta palabra, la palabra de nuestro Dios. Que desde la niñez, dice el apóstol, has sabido las sagradas escrituras. Cuán bueno, hermanos, es enseñar a nuestra familia las sagradas escrituras, para que ellas, es decir, nuestras criaturas, nuestros niños, puedan ir aprendiendo la palabra. No prescindir de nuestra responsabilidad de enseñar en casa y esperar que solamente en la escuela dominical nuestros niños vayan y aprendan la palabra. Hermanos, te voy a decir que estás equivocado si estás pensando de esa manera, si estás queriendo delegar tu responsabilidad sobre aquellos que enseñan la palabra en la escuela dominical, porque nuestra enseñanza en casa es lo que más vale, porque ahí, hermanos, mostramos buen testimonio a través de la palabra, oramos al Señor, porque al leer esta palabra, hermanos, el Señor nos lleva a su presencia y hace que oremos a Él y que sintamos la presencia del Señor, y eso cambia nuestras vidas. Salimos afuera y somos esa persona diferente, mostramos a Cristo. En verdad, hermanos, no hay otra manera de mostrar a Cristo, es con nuestra conducta, con nuestra vida entregada al Señor, que mostramos a Cristo. Por eso, si no estamos haciendo esto, deberíamos empezar a tener un pensamiento diferente a partir de esta noche. Y mañana, padres, comiencen con sus hijos, muéstrenle a través de esta palabra, háblenle a través de esta palabra. Y esta palabra tiene el poder de cambiar a nuestros niños, por más que sean ya un poco, vamos a decir, está subiendo en cuanto a conocimiento, y ya el mundo ahí nomás está bien al frente y ya está queriendo probar. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, no llegan a cumplir ni los 18 años y ya están empecinados en buscar las cosas del mundo? Y eso, hermano, en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la familia del cristiano no debería, hermano, ocurrir tal cosa. Y si pasa eso, hermano, es porque los padres están descuidando de alguna manera de enseñar a los hijos, de mostrar a Cristo como el único Señor y Salvador. Y te tiene que preocupar, hermano, si esto está pasando en tu familia. Te tiene que preocupar, hermano. No puede ser de otra manera. Te tiene que preocupar, hermano. No puedes estar quedando ahí sin que nada pase, como si fuese que nada está pasando. Y tus hijos, tus hijas ya están comenzando a disparar hacia el mundo y ya no gustan las cosas de Dios. Te tiene que importar eso, hermano o hermana. Nos tiene que importar eso. Hermano, la palabra de nuestro Dios nos muestra claramente estas verdades a través de las palabras que encontramos, en especial manera en las cartas del apóstol Pablo, que bien se nos dijo, y no solamente una vez, sino varias veces, que tenemos que darle importancia a las cartas del apóstol Pablo, porque son estas cartas las que nos muestran en verdad acerca de nuestra preparación. Preparación. Cuando hablamos de esto, ya sabemos de qué estamos hablando, hermanos. Necesitamos estar preparados. Muchos creyentes, lastimosamente, no están preparados para partir con Cristo cuando Él venga. Ni siquiera están preparados para dar un testimonio o testificar de Cristo, mostrar al pecador, a tu compañero de trabajo, a tu patrón, a tu empleado, a tu compañero de clase en la escuela, en el colegio o en la universidad. No está preparado para predicar y mostrarle a Cristo. Hermanos, lastimosamente hay muchos que no pueden y no tienen esa capacidad. Y yo no sé, hermano, qué está pasando en la vida de los tales. Tenemos que predicar, hermanos. Y esto la palabra nos dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando haya oído que quiera oír y cuando no haya más oído que quiera oír. O cuando se va reduciendo el grupo de gente que ama esta verdad. Aún así, no te desanimes, Timoteo. Predica la palabra. Cuida de ella como una encomienda frágil. No permita que nadie entorpezca esta palabra, este evangelio que a ti se te ha sido entregado o se te ha sido dado. Tenemos que amar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 16 de el segunda de Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para enseñar, hermanos, la escritura nos enseña. No hemos nacido sabiendo ya, no venimos del mundo a Cristo ya sabiendo todas las cosas que compete a las cosas de Dios. En muchas de las cosas somos bien ignorantes todavía, pero la palabra, hermanos, nos enseña. Y escribiendo a Tito, el apóstol Pablo dice que esta gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, dice el apóstol Pablo, se ha manifestado enseñándonos. Esta palabra, hermano, nos enseña. ¿Nos enseña qué cosa? Que renunciando a la vida de impiedad y a los deseos del mundo, vivamos, dice la palabra, en este siglo, de una manera sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada. Porque, hermano, ¿cómo podríamos estar aguardando la venida de Cristo a menos que estemos viviendo la vida piadosa, la vida que agrada al Padre Celestial? De ninguna manera estaríamos esperando a Cristo. El apóstol Juan en su epístola dice, esta esperanza, que es la esperanza bienaventurada, también dice, nos purifica, así como Él es limpio, así como Él es puro, nos atrae hacia Él. Y el hermano Andrés estuvo hablando de esto, de esa atracción que deberíamos sentir cada hijo de Dios hacia el Señor Jesucristo. Si sentimos esa atracción, así como una persona que comienza a enamorarse de otro, siente esa atracción, y esa atracción, no habrá nadie que interfiera, que esa atracción siga su curso y vaya en aumento cada día, hermano. con el Señor ocurre tal cosa. Si empezamos a amar al Señor a través de su palabra, porque es esta palabra la que nos muestra a ese Cristo que nos ama, que murió en nuestro lugar, pero resucitó y está sentado, dice la palabra, en los lugares celestiales a la diestra del Padre, y Él intercede por nosotros. Y Él vendrá, y Él viene pronto. Y debemos, hermanos, estar preparados. Bien, siguiendo un poquitito, dice, es útil para enseñar. Yo, por ejemplo, cuando entré a Neumatep a trabajar, ni siquiera tenía noción de lo que era una batería. Estoy desempeñando el papel de vendedor de batería y también mantenimiento, control, revisión, todo eso, lo que atañe a ese artículo que es indispensable en un vehículo, la batería, o el acumulador, como otros lo llaman. Bien, y yo no sabía nada, pero me enseñaron el hermano Ambrosio, y otro hermano de él, y otro también, el hermano José, y ellos me han indicado cómo yo tengo que controlar, y he aprendido, pero alguien tuvo que enseñarme. No nací sabiendo. Hermano, en cuanto a las cosas de Dios, como dije, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Ni siquiera orar sabemos, hermanos. Eso dice la palabra. Pues no sabemos, dice, cómo deberíamos pedir al Señor. Y el Espíritu Santo en su fidelidad está ahí presente para llevar nuestras oraciones al Padre, porque Él sabe lo que en verdad quisimos decir al Señor, y Él lleva a la presencia de Dios. Y el Señor sabe también, por supuesto, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, sabe lo que necesitamos, y aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe toda. Y aún antes de que le hayamos pedido, dice el Señor Jesucristo, nuestro Padre ya sabe, el Padre ya sabe de cuáles cosas estamos necesitando. Pero también tenemos que orar, hermano, y aprendemos a orar al Señor. Y aprendemos a orar al Señor orando. Orando al Señor. No hacemos vanas repeticiones, no traemos de por ahí alguna cosa escrita y estamos repitiendo ahí. No, es lo que sale de nuestro corazón, esa expresión de agradecimiento. Le decimos a nuestro Dios que Él es santo, que Él es fiel, que Él es grande, que Él es todopoderoso. Y en medio de eso, hermano, metemos nuestra necesidad. Y al final, como se nos enseña a través de la oración, cuando Jesús enseñó a los discípulos, finalmente bendecimos de vuelta a nuestro Dios, porque en verdad Él es digno y merece recibir toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Y de esa manera, hermanos, aprendemos a orar a nuestro Dios, y llega la presencia del Padre y el Señor contesta. Puede que conteste esta noche o mañana o de aquí a una semana, y el Señor sabe si en verdad también habrá de contestar. Muchas de ellas seguramente no tendrá respuesta, porque Él es fiel y no va a responder cuando Él sabe que eso va a traer un perjuicio a nuestras vidas, y entonces Él calla y no nos da. Pero también el hecho de callar es una respuesta de Dios, que Él no está aprobando eso que nosotros estamos pidiendo. Bien, hermano, tenemos que ser enseñados, y se nos enseña muchas cosas como creyentes. Y la palabra del Señor, hermanos, es útil, fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, dice la palabra redarguir, significa convencer. Busqué también en el diccionario esta palabra, redarguir, porque yo no sabía bien lo que significaba esta palabra, y he encontrado que esto significa contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Entonces, y la palabra del Señor dice, derribando todo argumento y todo pensamiento que se opone, dice, a las cosas de Dios, derribando. Hermano, no existe ningún argumento humano que pueda quedar en pie ante la palabra de nuestro Dios. No existe ningún argumento, ninguna idea humana. Por eso esta palabra es inspirada por Dios, nació en el pensamiento de nuestro Dios, Y a lo largo de 1500 años, los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron de una misma verdad, apuntando hacia una misma cosa, porque la ley y los profetas, y incluyendo aún los salmos, hablaba de una sola persona, de Jesucristo. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, que ha nacido de una mujer y nació bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, es decir, a los judíos y también gentiles como nosotros, somos redimidos por el mismo Señor Jesucristo. Y esto, hermano, aprendemos de la palabra de nuestro Dios. No hay otra fuente a la cual podríamos estar recurriendo. Si eso hacemos, estaríamos diciendo que esta palabra inspirada por Dios no ha sido suficiente para hacer esa obra de gracia en nuestra vida. Pero hermanos, yo creo que ningún hermano haría eso. Y espero que nadie lo haga. Esta palabra que predicamos, que enseñamos, hermano, es todo suficiente. Porque es la palabra de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente o completamente preparado o bien equipado, dice en otra forma de expresar, bien equipado para toda buena obra. Y esto del campamento, hermano, es una evidencia fiel de lo que acá estamos diciendo. A fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Este campamento no hubiese sido posible sin la ayuda de todas las congregaciones, no solamente no de Villarrica, sino de todos los lugares que han dado y han aportado, vamos a decir, su grano de arena, alguno un poco más, otro un poco menos, y su tiempo, su oración, su búsqueda de Dios. Y eso ha hecho posible, hermano, de que este campamento se pueda realizar. Se ha realizado y ya estamos, mañana es el último día, y hemos visto que el Señor nos bendice y no ha faltado absolutamente nada. Nada ha faltado. Nada, nada faltó. Y nuestro Dios es todo suficiente. Entonces, hermanos, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y el apóstol Pablo escribiendo a Tito, ustedes van a encontrar que en todo momento casi dice la palabra que estemos listos para toda buena obra. A eso Dios nos llamó. Viviendo en el mundo, vivíamos en malicia, en maldad, en concupiscencia diversa, como dice Pedro, y en todas las cosas que el mundo practica. Pero saliendo de allá, ya somos diferentes, y en verdad debemos ser diferentes, hermanos. Esta palabra que aprendemos nos hace diferente. No nos hace sencillamente un hipócrita, que en el templo de nuestro Dios nos portamos de una manera y allá en el mundo de otra manera. Lo que somos en el templo, cuando vamos a la casa de Dios, en cualquier día de reunión, debería ser lo que somos. Nuestra conducta allá debería ser afuera también, con nuestro compañero de trabajo, con cualquier persona con quien nos toca vivir, conversar, hablar o tomar tereré. Nuestra expresión, esa palabra que sale de nuestra boca, de la abundancia del corazón, dice el Señor Jesucristo, habla la boca. Y si el corazón está lleno de cosas, al decir cosas, ustedes ya se imaginan a qué me refiero. Hermano, por supuesto, eso va a salir a flote y va a fluir eso. Porque de una misma fuente no puede salir dos cosas diferentes. No sale de una fuente agua dulce y amarga. No puede salir, dice el apóstol Santiago. Entonces, hermanos, nuestra conducta como hijos de Dios es eso. Debería ser esa conducta. Y eso, hermano, nos muestra la palabra de nuestro Dios. Dice, leyendo de vuelta el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si estamos preparados, si todos estuviésemos, hermanos, preparados para toda buena obra, no habría entonces ninguna desavenencia, ninguna falta, porque ahí nomás está alguien capacitado, preparado para hacer cualquier cosa, lo que venga. Armar allá los bancos, llevar las sillas, traer de vuelta. Eso uno hace espontáneamente y debería ser así, hermano, de una manera espontánea, porque vemos esa necesidad y queremos, hermano, aliviar la carga de otros también. Y entonces nos presentamos ahí porque somos, hermano, preparados para toda buena obra. Y una de esas obras sería ubicar las mesas o poner bien los bancos, las sillas, barrer por ahí, tirar las basuras del tacho, llevar allá al fondo, limpiar el baño, cualquier cosa, todo lo que atañe a la limpieza, al buen higiene de este lugar, hermano, nosotros deberíamos estar dispuestos para hacer en cualquier momento y espontáneamente, sin que nadie ni siquiera nos llame. Ahí nomás ya estamos nosotros, porque estamos dispuestos para toda buena obra. Y esta palabra, hermano, nos prepara de esta manera. No hemos aprendido ni siquiera del mundo cuando éramos incrédulos. En el mundo la gente busca su propia comodidad. Si hay un solo asiento, yo correría a ocupar ese asiento y no me importaría que otros quedasen ahí en pie. Esto pasa, hermano, a diario por todos lados. En el mundo no se enseña en verdad el ser, el dar el lugar de preferencia a otros. Pero, hermano, cuando somos hijos de Dios, somos diferentes. Somos diferentes. Y deberíamos ser diferentes. Bien, hermanos, voy a leer el capítulo 4 y el versículo 3. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Es decir, esas gentes que tienen esa picazón, ese comezón de oír, son las personas que amontonan para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ni siquiera son los maestros de error los que se ofrecen a predicar, sino son las personas que han dejado de lado esta verdad del Evangelio y quieren escuchar ahora otra cosa. Se sienten más cómodos con ese tipo de enseñanza. Y se amontonarán, dice el apóstol, maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Y lo lamentable es que apartarán de la verdad el oído. La gente que escuchan esas cosas, apartan de la verdad el oído. Ya no quieren escuchar más el Evangelio de la gracia de Dios. Y por supuesto, como ya dije, también los himnos comienzan a menospreciar. El creyente que menosprecia la verdad del Evangelio, la palabra de nuestro Dios que nosotros conocemos, también cuando ocurre eso en su vida, comienza a menospreciar como señal evidente en su vida de que esa palabra de verdad no está ocupando más el primer lugar, el lugar de preferencia en su vida, en su corazón. Y comienza a menospreciar también lo que debería acompañar siempre al cristiano verdadero, el amar las canciones inspirada por el Espíritu Santo, los himnos que nosotros cantamos, los coros que entonamos al Señor y que tocan en lo profundo de nuestra vida, porque son coros inspirados, basados en la palabra del Señor, que tiene fundamento bíblico y cristiano. Aunque ahora, hoy día, a todo el mundo se le llama cristiano, bien dijo la hermana la vez pasada, y hermanos, cristiano es aquel que sigue las huellas de Cristo, que toma el mismo camino por donde Jesús caminó y va detrás de él. Bien, hermanos, dije que quería orar con ustedes. En verdad, hermano, hay tantas necesidades por las cuales podríamos estar orando en esta noche. Enfermedades, quizá, para recibir el Espíritu Santo. Hermanos, pero el Señor me muestra que también hay una necesidad, porque he visto, hermano, he visto. No vi en otra congregación, porque no voy a muchos lados. Pero, hermano, he visto, y ustedes se imaginarán dónde he visto. Muchos jóvenes, hermano, que no gustan de la palabra del Señor, que pareciera, hermano, que es ajena esa persona a la vida cristiana, que no manifiesta dentro de ella o de él la vida de Cristo. Y eso para mí, hermano, con Cindy la vez pasada lamenté y le dije: Cindy, tengo ganas de llorar. En verdad, Cindy, tengo ganas de llorar. Porque ¿qué pasaría si muchos jóvenes, o personas que ahora ya son jóvenes, que han venido creciendo desde la escuela dominical en medio de nosotros, y ahora son jóvenes, y de repente, si ellos estuviesen creyendo que son hijos de Dios y al final no lo son, si todavía no ha tenido esa experiencia de tener en su vida el nuevo nacimiento, la nueva creación, el sentirse perdonado por el Señor Jesucristo, por el Dios que envió al único Hijo que Él tiene, el Señor Jesucristo, a ocupar nuestro lugar. Y la salvación, hermano, pasa de esta manera, cuando nosotros nos apropiamos, habiendo entendido por la palabra del Evangelio, y el Espíritu Santo nos muestra a través de ella que nosotros necesitamos de ese Salvador, el Señor Jesucristo. Y el Señor toma nuestro pecado y lo lleva y nos pasa su justicia, y nos sentimos en ese momento justos, limpios, purificados delante de Él, y nos sentimos en verdad hijos de Dios e hijas de Dios. Y eso hace, hermano, la diferencia. Y mucha persona bien podría estar creyendo que es hijo de Dios, ha venido creciendo desde criatura, como dije, aprendiendo versículos, sabiendo versículos y muchos de memoria, y jóvenes y aún personas adultas, si todavía no está seguro de esta verdad del Evangelio que trae salvación a nuestras vidas, es momento de pasar adelante y decir: Señor, yo hasta este momento no había entendido, creía hasta este momento, pero en este momento, a través de esta palabra, entiendo verdaderamente que yo necesito de Jesucristo como Señor y Salvador. Y tenemos que aprovechar, hermano, esta oportunidad que el Señor nos permite. Nosotros no sabemos, hermano, si habrá otra nueva oportunidad de venir aquí a reunirnos y escuchar la palabra de nuestro Dios. No sabemos, hermanos. Satanás ha venido luchando con todo empeño y haciendo estragos por todos lados, con todos sus demonios. Y hermanos, no sabemos lo que el día de mañana nos espera. Y esta es nuestra oportunidad de buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Y al joven le dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen aquellos años de los cuales dirás tú: no tengo en ellos contentamiento. Y así, jóvenes, que podáis llegar a los 30 años y decir, habiendo menospreciado al Señor y malgastado tu tiempo, decir: en verdad, me arrepiento de haber perdido mi tiempo, porque en estas cosas en que yo he venido viviendo mi vida, realmente no trajo para mí ningún contentamiento. Tenemos que buscar al Señor de todo corazón. Y te invito, joven, te invito, persona adulta, si no estás seguro de haber encontrado a Cristo, esta es tu oportunidad, y no la dejes pasar. Así que estás invitado. No tengas miedo, no digas: bueno, pero yo soy creyente desde hace tiempo. Pero si no estás seguro, ahora es otra cosa. Si tú tienes la seguridad, la certeza de la vida eterna, y hay evidencia en tu vida de la vida de Cristo, Cristo es mostrado a través de tu vida, entonces hay evidencia, entonces no tengas duda de que eres hijo de Dios. Pero si tal cosa no ocurre, hermanos, uno debería preocuparse. Los padres deberían preocuparse por sus hijos si no están viendo esa diferencia, esa verdad que hace que seamos diferentes a la gente del mundo. Porque en verdad, hermano, el Señor nos llama a ser diferentes, a ser otra persona. De otra manera, hermano, el Señor nos hubiese dejado allá nomás, a Israel le hubiera dejado en Egipto nomás, mezclarse con esa nación pagana. O cuando le sacó de Egipto, llevado por el desierto, no le hubiese dado leyes y preceptos santos que para ellos les serviría como testimonio de ser diferente a esas naciones paganas a los cuales Dios los iba a introducir allá en la nación cananea, en la tierra de Canaán. Porque entendemos, hermanos, que Egipto también fue formado, y la Escritura dice la tierra de Cam, haciendo referencia a los egipcios. Y ahí Canaán también, otras naciones paganas, pero Israel debía ser diferente. Y a nosotros, hermanos, se nos enseña por esta palabra a ser diferentes, a ser distinto. Y esto nos muestra todo lo que han enseñado a través de este lugar. La misma verdad nos ha mostrado, se nos enseña en nuestras congregaciones, todos los predicadores. Yo estoy seguro que ha venido enseñando esta verdad, la misma verdad. Y por eso que estamos aquí, hermano. De otra manera hubiéramos buscado otra cosa por allá, en otra parte. Pero estamos aquí, hermano, aprovechando nuestro tiempo, como dice el apóstol, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hermanos, yo quiero orar con ustedes en esta noche. Y puestos de pie, hermano, si alguien siente la necesidad de pasar, hermano, y yo no te voy a decir, te voy a guiar con una oración, porque no es esa oración lo que necesitamos, hermanos. Lo que necesitamos es arrepentirnos delante del Señor. Y no hay otra cosa, hermanos, que nos acerca tanto a Dios, hermanos, sino el hecho de arrepentirnos, de ver nuestra necesidad, de dejar lo que hemos venido practicando hasta el día de hoy. Y decimos, hasta ahora, hasta aquí he venido practicando, pero con tu ayuda, Dios, no quiero seguir en esto. Quiero dejar, Señor, quiero ser diferente. Yo quiero ser en verdad un hijo tuyo, en el cual la vida de Cristo es mostrado, o mostrada la vida de Cristo. Entonces, hermano, vamos a orar y clamar a nuestro Dios. Oh Dios bendito que estás en los cielos. Aleluya, Dios santo. Aleluya, Señor, aleluya. Tú nos has mostrado a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y hemos venido a Él, Señor, clamando, pidiendo perdón, Señor, por nuestros pecados, Padre, y hemos alcanzado salvación, Señor. Aleluya, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, Señor, vengo a ti en esta noche, Dios. Te necesito, Señor, que tú me limpies, que tú purifiques mi vida, Dios santo. Tú has provisto, Padre, aquel cordero que fue inmolado por mí en la cruz. El Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. Perdóname. Perdóname, Señor. Límpiame de todo pecado. Aleluya, de toda iniquidad, Señor. Oh, bendito Dios todopoderoso. Oh, gloria a ti, Señor. Te alabo y te exalto, Dios. Te glorifico, Señor, porque tú nos amas, Señor. Con amor eterno te amé, dice tu palabra. Por eso te prolongué mi misericordia. Aleluya, hasta el día de hoy. Tú has venido extendiendo tu gracia, prolongando tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Porque en verdad somos pueblo necesitado, gente que necesita de ti, Señor. Aleluya, Padre. Y así como somos, Señor, nos acercamos, Dios, delante de tu presencia. Llena nuestra vida, Dios, del Espíritu Santo. Llena nuestro corazón de tu presencia. Hazlo diferente, Señor, que el mundo pueda ver. Aleluya, Señor Santo. Aleluya, esa diferencia, Dios, que el mundo pueda ver. Esa diferencia, Señor. Aleluya, Señor. Oh, gloria a ti, Señor bendito. Aleluya, aleluya. Bendice tu congregación. Bendice este pueblo, Dios, que se acerca delante de ti. Llena cada vida, la vida de los niños, la vida de los jóvenes, la vida de los adultos, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya, llena de tu presencia. Aleluya, Señor. En tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Oh, Dios santo, todopoderoso. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, mi Dios bendito. Exaltado eres tú hasta lo sumo. Oh, gracias. porque has exaltado a tu Hijo Jesucristo. Le has dado un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito Dios. Santo Todopoderoso. Gracias, gracias a ti, Señor. Aleluya por tu Hijo Jesucristo. Aleluya.